A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, una vez más los saluda Alejandro de la Carrera para este domingo y en una entrevista que va a ser muy especial, y lo haremos también con mucha prudencia, cautela y con mucho recuerdo, porque el jueves 6 de este mes, año 2025, falleció el año pasado don Sebastián Piñera. Un año del fallecimiento del presidente de la República, en un momento, una tragedia que el país, de una u otra manera, le hizo muchas, pero muchas recordaciones e incluso misas en distintos lugares del territorio nacional. Vimos incluso en la Catedral Metropolitana de Santiago cómo la gente estaba, no solo muchísima dentro de la catedral, sino que también en toda la Plaza de Armas, en todos los lugares por el cual podían escuchar. Lo mismo ocurrió en el Congreso Nacional aquí en Santiago. Y es por eso que hemos invitado al ex embajador y uno de los amigos más cercano al ex presidente Sebastián Piñera, don Pedro Pablo Díaz Herrera, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros y estar en la Radio Agricultura y con nuestros auditores que están en la sintonía en muchísimas regiones del territorio nacional.
Muchas gracias por la invitación. Estuve hace un año aquí yo.
Sí, así es.
Un año triste, un año complicado. El país tuvo de luto, pienso yo.
Sin duda.
El país tuvo de luto. Y el luto, fíjate, yo pienso que fue institucional, fue la República. Después de escuchar las palabras del presidente Boric en el funeral del presidente Piñera, después de escuchar a Bardo Frey, presidente de Chile, hablar en la forma en que lo hizo, a las altas autoridades, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, al presidente de la Corte Suprema, al arzobispo Chomalí, cardenal hoy día. Eso es la gente que gobierna. Pero este año yo me metí muy fuerte en el campo, en la ciudad, salir a recorrer y a escuchar y a oír cómo se le echaba de menos. Fue impresionante. Fue un año duro, donde se aprende como persona, como amigo, a vivir sin él. Como familia, a vivirse en él, se aprende de a poco, y como el país también empezó a aprender a vivir sin él, porque créemelo por favor, que donde tú vas, del sector que sean, te dicen, pucha que nos hace falta, por Dios que nos hace falta, y lo dicen hombres de derecha, de izquierda, de centro, de los sectores vulnerables del país, lo dicen los empresarios, los agricultores, los trabajadores agrícolas, por Dios que nos ha hecho falta. Pero en fin, hemos podido ir y ya estamos más templados y entrando en consolación, porque con la gracia de Dios también lo puedo decir sinceramente, invocando a la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, nos ha ayudado a entrar en consolación, a entender que fue tan abrupto por Alejandro.
Sí.
Fue tan rápido, tan del todo a cero, o sea, muy complicado.
A un año de su fallecimiento, ¿cómo describiría usted el legado de Sebastián Piñera, tanto en la política como en la economía de Chile?
En la parte política yo diría sinceramente que es donde esencialmente se le echa de menos. Era un articulador, era un hombre que decía lo más importante es saber oír. Usted tiene una sola boca, pero tiene dos oídos. Los oídos, saber escuchar, saber dialogar. Sale muy fácil decirlo hoy día, donde no está. Pero cuando se decía, habían voces que se levantaban a criticar. Tuvo la fuerza, la valentía, la audacia, el coraje de hablar, de pronunciarse, de dialogar, no cansarse en dialogar, en llegar a acuerdos. Y qué grandes acuerdos hizo por Chile. No solo cuando inició su carrera política en los años 90, con la política, la democracia, los acuerdos, sino que también en la época después del levantamiento, como hubo gente que lo echaba de menos, sabiendo que el daño que se le hizo a este país, mi patria, fue brutal. Y una persona que llegó a marcar 6 puntos en la encuesta, hoy día las encuestas lo dan como el mejor presidente que ha tenido Chile en el último siglo. En los últimos 35 años, las encuestas lo catalogan como el mejor presidente que ha tenido Chile. Y uno puede decir muchos legados que nos dejó el presidente Piñera. Uno no se cansa en hablar de los 33 vidas, seres humanos, enterrados 700 metros en profundidad. Uno no puede dejar de mencionar el terremoto, que en 3 meses ya Chile estaba andando después del terremoto más fuerte de la historia de Chile, el terremoto. Son muchos, pero yo creo que lo más importante de todo fue el haber convivido y liderado y trabajado con un grupo humano, con políticos de su sector y el sector contrario, para obligarlos a aprender a dialogar, a conversar y a llegar a acuerdos. ¿Cómo no va a ser espectacular? Fue un acuerdo donde habían hace un año atrás gente que no se hablaba. De este tema no se toca. Yo pienso A y los otros pensaban Z. Hay un gran legado del presidente Piñera en que nuestra gente pudo llegar a poder conversar. Y digo nuestra gente, el sector que representaba el presidente Piñera, pudo llegar a conversar, a dialogar, a saber postergarse, a encontrar la verdad en el otro. Algo de verdad tiene el otro, siempre. Y la encontraron y llegaron a un acuerdo. Antes de entrar aquí a la sala de grabación, leía las declaraciones de José Piñera, su hermano, que fue uno de los fundadores, los creadores de las AFP, y daba su opinión y terminaba con un viva Chile, un viva Chile, que lo diga el fundador de la... Entonces por eso que me llena de orgullo poder decir, Sebastián nos dejó un legado muy importante, y lleguen a acuerdos, formen acuerdos, llamen a la gente a conversar, sepamos encontrar la verdad que tiene el otro, sepamos renunciar algunas veces para poder avanzar, porque es Chile el que lo necesita, no un partido, aunque se llame republicano o de otro origen, lo que menos tiene son republicanos. Me estoy metiendo en Honduras, pero creo que es importante decirlo, fue parte de los legados que nos dejó el presidente Piñera, en el diálogo, en el saber oír, en el saber llegar a acuerdo, porque, como lo decía y me lo repetía, Chile está primero, siempre, siempre. Y en mi condición de embajador, tanto en Australia como en Portugal, y yo le hacía preguntas en que tenía que de repente tomar decisiones, y me decía, todo el discernimiento parte con el Chile está primero. Haga lo que tenga que hacer, pero teniendo en cuenta que Chile está primero, y saber renunciar por Chile a lo que haya que renunciar.
Solamente, Pedro Pablo, para refrescar un poco la fecha que usted señala del tema de las pensiones, que fue la semana pasada nomás, para que los auditores lo tengan claro también. Ahora, en lo personal, usted que lo conoció tan de cerca, y cuando usted y él aún estaban en el colegio, según entiendo, ¿cierto?
En la universidad.
En la universidad también. ¿Cómo era Sebastián Piñera en el ámbito privado, más allá de la imagen pública y de la imagen política?
Zafaranche combate. Con Sebastián no se pasaban pena. No, las tenía todas. De verdad, un gran amigo. Qué buena la pregunta, no. ¿Cómo era Sebastián en su vida personal y privada? Yo te puedo decir una cosa que se me ocurrió en este minuto.
Vamos.
Créeme que éramos muy amigos, Alejandro, créemelo de verdad. Yo nunca hablé tonteras con Piñera. Yo no tengo recuerdo de haber hablado vulgaridades, lecera, cosas intrascendentes. No reíamos. Lo pasábamos fantástico. No reíamos de nosotros mismos. No reíamos de los demás. No hacían bullying, nosotros hacíamos bullying también. Él reflejaba una familia también espectacular. La familia Piñera, la que sabe reírse y gozar la vida y poner la inteligencia al servicio del país, y hoy día lo están haciendo los Piñera Morel en forma brillante. Era un tipo que sabía vivir, intenso como pocos, trabajador incansable, impresionante. El levantarse a las 6 de la mañana y salir a trabajar en pijama, mientras nosotros se vestían, porque estábamos todos en vacaciones, y él trabajando, en una cosa brutal, verlo despertar a sus ministros, exigirles, reírse. Era muy, 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 muy intenso.
Yo sabía que antes de las 6 de la mañana también, ¿no?
Por supuesto, sí.
4, 5 de la mañana.
Dormía muy poco, este bruto, sí.
Trabajando.
Exactamente. Yo tuve el orgullo de tener a mi hija trabajando muy cerca de él. Mi hija Magdalena fue su jefe de gabinete. Era ver a mi hija como yo la llamaba alguna hora rara, como papá. No, ella estaba con Sebastián, con el presidente, trabajando ya en las horas más inauditas. 3 de la mañana, en los momentos conflictivos del levantamiento, ahí estaba mi madre también al lado de él, amorosa ella, ayudando y trabajando. Sebastián, al menos conmigo, nunca le escuché hablar cosas intrascendentes. todo tenía un sentido, a todo se le buscaba algo. Siempre, mira, estábamos un día en Caburga, en el lago, noche, un cielo estrellado, espectacular, la zona donde está él muy oscura, entonces el cielo como que se viene encima. Y estábamos conversando de distintas cosas hasta que de repente nosotros íbamos a Caburga a pasar el año nuevo, o sea, íbamos inmediatamente después del año de Navidad. El 26 tomamos un tren, subíamos los autos al tren, en tiempo que había en tren a Temuco.
Sí.
Y estábamos en una noche muy cerca de Navidad, después de Navidad, con un cielo estrellado, y estábamos, el tema era qué bonita las estrellas, pero siempre con un contenido. Dijimos de repente, oye, ¿y Jesús por qué vino a nacer a este pedazo del universo tan insignificante llamado Tierra? O sea, ¿cómo? ¿Y quién te dijo que vino nada más que para acá? Pero por supuesto, ¿cómo vamos a saber que tú tenés certeza que...? Pero por supuesto que Jesús es Dios, Pedro Pablo. Está de acuerdo, pero ¿por qué ocupó ese Dios este lugar? A ver, este lugar se llama el universo, ¿sí? Y tú no decís que eres católico. Soy católico, ¿y? Pero lee la Sagrada Escritura, lee la Biblia. Hace 4 o 5 días atrás, Navidad, ¿quién guió a los Reyes Magos? Una estrella, po. Una estrella se hizo presente. Mira, tenés razón. El universo se hizo presente. Y cuando murió Cristo, ¿cómo, qué pasó? ¿No oscureció el sol? Dice la Biblia. Ese tipo de cosas hablábamos nosotros.
Y vamos a seguir.
Pero te das cuenta, ¿no?
Sí,
no. Para cosas más pequeñas, para todo tenía...
Sí, sí. Vamos a hacer una muy breve pausa, Pedro Pablo, y a los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura, quédense en la sintonía porque muy breve estamos de vuelta. Esperemos.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad. En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, con don Pedro Pablo Díaz Herrera, ex embajador, amigo muy íntimo del expresidente Sebastián Piñera, y a un año ya del fallecimiento del presidente, está con nosotros, dado todo lo que nos ha contado ya en esta entrevista y mucho más que le vamos a ir preguntando. Por ejemplo, Pedro Pablo, se ha dicho que su segundo mandato estuvo marcado por la crisis social de 2019 y la pandemia COVID-19. ¿Cómo cree que la historia juzgará su manejo de esos eventos? Que vaya que se les viene encima de un día para otro los presidentes, pero el presidente Piñera se la jugó mucho más.
Exactamente. Es doloroso para mí recordar esos momentos. Yo estaba muy lejos, pero los vivía también tan cerca, por el doble motivo, en mi patria y en mi amigo, el que conduce, el presidente, acompañado de mi hija también, que estaba al lado, y yo estaba embajador, y la diferencia horaria se hacía muy complicado. Yo estaba a las 3 de la mañana atento a lo que iba pasando. Y yo quiero recordarle una cosa: ahí la encuesta marcaba en 6 puntos para el presidente Piñera. Eso se llama abandono. lo abandonaron. Hoy día es re fácil decir, y la gente se ha dado cuenta, es como leer el diario el día lunes, y hacer los comentarios de lo que pasó el domingo. Claro, abandonado. Porque no salió elegido con el 6%. Fue muy duro. Y a pesar de eso, él sabía que la única salida que tenía Chile era una salida democrática, jugándosela por la democracia. Y como decíamos anteriormente, dialogar, convocar, conversar, acordar, porque Chile está primero. Y hoy día por eso que las encuestas lo colocan como el mejor presidente que ha tenido Chile en su historia.
Es decir, ante la pregunta cómo cree que la historia juzgará su manejo de estos eventos, ya lo está jugando.
Ya lo está jugando. Uh-huh. Y especialmente hoy día, decían que es muy fácil juzgarlo porque la muerte es tan trágica y también por la inoperancia del actual gobierno. Uno dice, oye, con cuidado, pero vamos a los hechos concretos. Tanta gente que lo juzgó mal en esa época, hoy día son, no sé si arrepentidos, pero hombres que te dicen, hombres y mujeres que dicen, realmente fue un tipo especial. Realmente fue un presidente que, ya cuando estaba un par de días o tres días antes de morir, hubo una encuesta en que ya pasaba el umbral del 50% de adhesión a él.
Sí, sí.
Solo el 50%, llegó alcanzó a estar el 53%, 54%. En el momento de morir ya Sebastián sabía que Chile le estaba diciendo, gracias presidente, misión cumplida.
¿Y qué lecciones dejó el presidente Piñera para las futuras generaciones de políticos en Chile?
Yo creo que su gran legado, el vivir la libertad en la verdad y en el bien común, que muy cercano a lo que acaba de escribir el cardenal arzobispo de la Iglesia Católica, Monseñor Chemalí. Esa trilogía de libertad, verdad y bien. Y es enseñarle a la juventud chilena que hay que saber discernir. Y discernir no es otra cosa que buscar la voluntad de Dios, dicen algunos, y otros buscar el bien. Y los que creemos el bien supremo es Dios. Es buscar el bien. Discernir es buscar el bien. El bien colectivo, el bien de la nación, el bien del país, el bien de la familia y el bien del universo. Yo creo que esa es la lección número uno que yo creo que ya está bien interiorizado e internalizado por la juventud chilena. El saber discernir.
¿Y cómo alúa la relación del presidente Piñera con la derecha chilena? Con algo dijo al comienzo, sí, por supuesto, pero ¿cómo alúa el presidente en ese tiempo con la derecha chilena y el impacto que su ausencia ha tenido en el sector? Porque eso se ha notado, no es que lo diga yo como periodista, sino que...
No, pero si lo ve Chile entero, un desorden brutal.
Y lo he leído en diario, en revistas, en todo.
Sí, es verdad lo que tú dices. Sebastián nunca fue un hombre de derecha, transparentemente derecha, no. Y eso es la ciudad de todo Chile.
Sí.
Sebastián votó que no. Se opuso a la dictadura del general Pinochet y votó que no. Entonces, por supuesto que le iba a costar. Y le costó. y algunos le pasaron la cuenta. Pero el sector de la derecha chilena es gente extraordinaria. Uno mismo, yo tengo orígenes del social cristianismo, del humanismo cristiano. En mi juventud fui demócrata cristiano, Sebastián también, la familia Piñera completa, Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Ruiz Tagle, nuestro amigo. Sí, nos costó, y yo creo que a sectores de derecha también les costó, aprender a conocer lo que eran los orígenes también, porque de ahí venimos. Nunca pasamos del centro derecha. Y a Sebastián le costó, y a ellos les costó, pero se fueron descubriendo gente maravillosa. Incluso entre los viejos había gente fantástica, don Francisco Ulne, don Pedro Ibáñez. Sí. Gente excepcional, gente chilena de verdad. Y dentro de la UDI, gente transparente, inteligente. Renovación Nacional, su partido, lo acompañó siempre, y la gran, inmensa mayoría de ellos siempre estuvo con él. Lo fueron entendiendo y él fue entendiéndolo a ellos también. Se produce este diálogo, esta convergencia. Y Sebastián, un hombre de centro derecha, legitimizado y formador de juventudes, ahí tenemos un hombre que va a seguir la huella de la gran alcaldesa Evelyn Matthei, que es Jaime Belolio. Se formó políticamente junto a él, y muchos de estos jóvenes, Nicolás Monkier, muchos de estos jóvenes vienen con el espíritu, la Paula Daza. Mira, podría hablar de tanta gente que se me viene en este minuto a la cabeza, que eran realmente extraordinarios. El gabinete de gente joven era formidable, y están ahí. Juan Luyosa, no quiero seguir, Felipe Larraín, no quiero seguir porque sería injusto, pero no solo lo entienden, es el piñerismo.
Y ese piñerismo, a su juicio, ¿hay alguien que pueda, en ese piñerismo, con la derecha chilena, ¿hay alguien que pueda ocupar el espacio político y de liderazgo que él dejó?
No.
Definitivo.
No. No.
¿Por qué?
Es una opinión personal.
Sí.
No. No, y dije no, punto. No, 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 no. Ahora te puedo explicar cuál es mi razón. Primero, por principio, somos todos seres humanos únicos, exclusivos, distintos. Todos. Sebastián es irrepetible. Y no es por un fanatismo, por ser amigo de él, sino que es irrepetible, porque los seres humanos somos irrepetibles. Entonces no, ¿para qué explico más si nuestros auditores no son lesos? Saben lo que yo estoy diciendo. Somos irrepetibles. No hay dos Pedro Pablo Díaz, no hay dos Sebastián y no hay dos Alejandro de la Carrera. Ahí somos únicos e irrepetibles. Ahora, personas que siguen su legado, personas que lo toman como modelo, personas que lo conocieron y son parte de su escuela, sí. Pero un nuevo Sebastián Piñera, no. Alguien que diga yo represento a Sebastián Piñera, mentira. Es un mentiroso. Eso no existe. No existe una persona que Sebastián Piñera haya dicho tú eres. Porque además no estaba en su ADN. Él no estaba en ni Chávez ni estos gallos que vayan nombrando a sus ni el nicaragüense este que nombró, sí, a dos de sus hijos vicepresidentes. No. Él formó juventudes, y entre ellos hay gente extraordinariamente fantástica que podrán seguir el camino de él, lo que nos dejó él, la herencia política de él, la forma de pensar, aproximarse a la gente y el tener a Chile siempre presente, y dentro de Chile, a la gente más humilde, a la clase media, a los más vulnerables, siempre. Y eso, hay muchos seguidores.
Y muy derechamente, no quiero llevarlo de nuevo al tema e insistir, pero ¿ha sabido de alguien que haya querido hacer exactamente lo mismo y ser como era el presidente Piñera? ¿Se ha sabido de alguien?
No.
No es que esté exagerando, pero nunca falta una cosa así de repente.
No.
U otra. No,
yo me río porque yo he venido a conocer amigos de Sebastián Piñera ahora.
¿Ya?
De eso sí que sí. Conozco como 800 personas que fueron los últimos en hablar por teléfono con él, otros con íntimos amigos que no. Está bien. Y eso es parte del cuento. Eso está bien, son el millón de amigos. Pero la pregunta tuya, si yo he visto que alguien ha dicho, yo soy el sucesor de él, él me nombró a mí, o yo soy el legítimo, no he escuchado, para nada. Los cuadros ya se están formando.
Sí.
Nosotros tenemos que elegir un nuevo presidente este año, en algunos meses más. Esa es la verdad.
¿Y qué pasan volando?
Y yo tengo una sola certeza.
A ver.
Que en noviembre de este año se va a celebrar en el cielo. Va a haber fiesta en el cielo. Vamos a celebrar la elección de la presidenta de Chile.
Presidenta de Chile. O sea, Evelyn Matthei. Vamos a hacer, estimados auditores, una breve pausa y ya retornamos con más preguntas y bueno, lo que nos está contando Pedro Pablo Díaz, ex embajador, amigo personal, íntimo del expresidente Sebastián Piñera, quien ha cumplido ya un año de su fallecimiento y que el país entero lo lloraba, ¿se acuerda? Pero Pablo, impresionante, no solo la iglesia, sino que también en la calle, en la casa de él, cuando fueron, en fin.
Claro. ¿Ah?
Vamos a una pausa y ya regresamos, espérenos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y continuamos, estimados amigos y amigas, en la Radio Agricultura, con Pedro Pablo Díaz, ex embajador, amigo del presidente Sebastián Piñera, y a un año del fallecimiento del ex mandatario, estamos recordando un poco lo que fue, por un lado, su figura como presidente de la República en dos ocasiones, y también lo que le significó a él. El llevar esta empresa, como le decía de repente, no solo 4 años, sino que después 4 años más, y llevando Chile a varios países del mundo. Pero yo quisiera, Pedro Pablo, que usted me diga qué significado tiene para usted y para la familia de Sebastián Piñera la construcción de un monumento en su honor, que ha generado también muchísima polémica. Entiendo que la idea es levantarlo frente a la Plaza de la Constitución o frente al Palacio de la Moneda, por la entrada principal, como lo han hecho con todos los presidentes, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes y cómo lo está pensando y viendo la familia?
No te puedo responder por la familia, pero sí te puedo responder por mí.
Ya.
Y por mi familia. Se lo requete contra merece. No solo por haber sido de acuerdo a los datos y de acuerdo a lo que piensan los chilenos, el mejor presidente de este siglo, sino que por sus obras, por todo lo que hizo por el país. Ni siquiera lo estoy comparando con otros. Ahí está el gran presidente Elwin, y muy amigo y muy cercano a la familia y al presidente Piñera. Ahí está Fray Montalva, Ahí está el presidente Allende. Ahí está Jorge Alessandri. Porque le corresponde, por Alejandro. Y que todos los partidos políticos así lo dijeron ya en el Congreso, salvo uno que puso problema y quedó para marzo tomar la decisión, que el Partido Comunista tendrá su derecho a hacerlo. Y yo creo que uno puede decir, ok, que suponga el Partido Comunista, que yo creo que no se va a oponer. Yo tengo la seguridad total que lo va a aceptar, pero está en su derecho a decir, yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque somos el Partido Comunista. Por eso. Aunque, en un paréntesis, yo recuerdo haber acompañado al presidente Piñera, que no era presidente en ese minuto, cuando murió Gladys Marín, y me llamó y me dijo, acompáñame a los funerales, y la fuimos a visitar. Asistimos al funeral, yo acompañé al presidente, que no era presidente, a la Gladys Marín, la gran Gladys Marín.
Sí.
Le mando un regadito al Partido Comunista, la que se enfermó, con pena para los chilenos, y tuvo que viajar afuera. Y el presidente Piñera, que no era presidente, la ayudó. Y eso lo sabe el Partido Comunista. Entonces, sí, está bien que supongan que dilaten un poco. It's a matter of time, dicen los gringos. Un problema de tiempo. Y si sea en marzo o en abril, que sea en marzo o en abril. Pero que se la merece. Los chilenos saben que se la merece. Los chilenos lo tienen clarísimo, que se la merece. Iba a estar ahí, iba a estar cerca de la moneda junto a los otros presidentes, porque se lo merece.
Hay algunos de la derecha que incluso dicen, bueno, y entonces, ¿qué ocurrió con el presidente Allende?
El presidente Allende contó con el voto del senador Sebastián Piñera para que tenga su monumento donde está. Por eso, yo creo que es un tema de tiempo. No te voy a responder por la familia, pero estoy seguro que la familia estaría fascinada a tener a Sebastián también ahí, o sea, por supuesto que sí. Pero la respuesta más clara para mí es, démosle tiempo. Están todos de acuerdo, menos una Sonia Vodanovic, que quiere ser candidata a presidente de Chile y se está...
Sí, Paulina.
¿Cómo se llama ella?
Paulina Vodanovic. Sí.
Claro. Hija de un senador que fue socialista y terminó demócrata cristiano amarillo, creo que sí. Era el ex senador Vodanovic. Ella creo que dijo algo, sí, refiriéndose a la moral.
Sí, lo escuché yo.
Yo conocí un grupo de muchachos que quisieron asaltar al país y hablaban de la moral también. Pero en fin, ese es otro tema.
Otro tema. Ahora, pero siguiendo con el tema, ¿cree además que esta iniciativa de levantar un monumento en su honor representa adecuadamente su aporte al país?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
¿En todas sus esferas?
En todas sus esferas. En todas sus esferas. Todo lo que significó en la educación. Todo lo que... Pensemos solamente en una esfera, en la educación.
Ya.
En los bicentenarios. En los colegios bicentenarios. Lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. Los chilenos lo están viviendo. Y los bicentenarios fueron obra, sí, de Sebastián Piñera.
Y vaya
que... Yo lo he visto en otras partes del mundo, en América Latina, en Uruguay, en una reunión de expresidentes que habían, cómo se alababan los bicentenarios, los colegios bicentenarios. Y vaya que los resultados que han tenido esos colegios.
Eso le iba a decir, ¿eh? Resultados que han servido para alumnos que a veces llegaban a un colegio y salían sin saber nada ni nada, porque además ellos mismos, sus padres trabajando, en fin, pero los bicentenarios, por Dios, que han servido al país, a los jóvenes, a los padres, a todos, ¿eh?
Lo que nos dejó fue mucho, sí, de a poquitito a ir saliendo todo esto. Te dije lo de los bicentenarios, déjame agregarte algo, sí, sí. Que ha estado muy... La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados y ya ley la reforma de la AFP. Sí. ¿Quién hizo la PGU? La pensión garantizada universal. Ahora el presidente Piñera. Y eso le dio mayor platita, como dicen ellos, a los viejos nuestros, las jubilaciones que eran paupérrimas, y la sacó adelante. Eso, esos viejos saben perfectamente lo que vivieron y lo que van a empezar a vivir ahora con esta nueva reforma que fue aprobada por amplia mayoría por sectores de izquierda, de centro y de derecha. Ahora, y los extremos quedaron pagando.
Una pregunta nomás. Algunos senadores han pedido al gobierno que otorgue urgencia legislativa al proyecto. O sea, eso ha sido al proyecto de levantar, digamos,
¿será necesario,
la construcción,
no,
del monumento? Eso es lo que a mí me llama la atención, digamos.
Me pregunto si será necesario. El monumento va a salir. El monumento va a salir. Y va a ser, como decía la prensa la semana pasada, va a ser el que más rápido salió de todos los presidentes. El presidente Elwin se demoró entre 6 y 9 años.
Sí, entendido. Pues hace 2 años nomás que...
Exactamente. No sé por qué lo habrán hecho. Dan ganas de agradecer, sinceramente, esa buena voluntad de apurar la causa. Es bueno agradecer siempre y como amigo me siento feliz de que haya gente que lo quiera urgente. Yo creo que los chilenos lo queremos luego, lo queremos porque se lo merece. Lo de la urgencia no sabría.
Y más allá del monumento, Pedro Pablo, ¿qué otras formas de reconocimiento cree que deberían impulsarse para honrar mucho más la memoria del expresidente Piñera?
No perder nunca el foco de gobernar con creatividad, con fuerza, con audacia, con coraje por los pobres de Chile, por la clase media, por la gente que más lo necesita, que íbamos encumbrándonos, íbamos saliendo adelante. Y creo que vamos a empezar a salir adelante de nuevo porque nos estancamos. Esto no es un desastre. Estamos estancados y yo creo que vamos a salir adelante. No perder el foco. No perder el foco, que ahí está el tema. Ahí está el tema. Mirar todo desde el punto de vista de Chile está primero. Todo, la geopolítica, qué significa el nuevo presidente de los Estados Unidos, que aquí, que allá, que acá, depende. ¿Qué significa para Chile? Después, ¿qué significa para... pero qué significa para Chile? ¿Dónde está lo bueno, dónde está lo malo? Ahí salió una noticia que nos quieren tocar el cobre. Sí. Entonces no, pues. Entonces no me gusta el señor Trump, pero quiere poner orden en términos de inmigración y... entonces está bien, o sea, mirar todo en el prisma, en el foco, Chile está primero. Por eso es que me gusta mucho Chile Vamos.
Estimados auditores, nos queda un poco tiempo. Sí, fantástico, papá. ¿Ah? Fantástico. No, pero está bien.
Me he metido en cosas que yo tengo muchos amigos políticos y no soy político. Tengo muchos amigos, muchos y muy buenos amigos, jugadores de fútbol, Nacho Brieto, Mumo Tuber, fue muy amigo mío, y no juego a la pelota. Me está diciendo hablar de cosas que estoy hablando más del corazón, porque el momento en que estamos viviendo lo amerita. O sea, estamos hablando de un hombre que nos enseñó siempre, siempre, siempre a tener el corazón en llamas y fuego en la mirada. Yo estoy seguro que cuando tú le chateabas algo a él, él siempre te contestaba con un arriba los corazones.
Sí, eso
es. ¿Sí o no?
Perfectamente.
Arriba los corazones. Sí. El tirabarriera, arriba los corazones. Entonces, en este momento de tristeza para uno que recuerda al amigo y que ha costado este año, fue muy duro, ¿no? No, no fue un año, imagínate, para la familia. Lo hemos acompañado harto. Ha sido duro, pero es un minuto de hablar desde el corazón y tratar de llegar a los chilenos explicándoles lo mejor posible que la figura de Sebastián Piñera es única, irrepetible, gracias a Dios fue dos veces presidente de Chile. No son tan tontos los chilenos. Dos veces presidente de Chile, y que hoy día lo echamos tanto de menos, pero vendrán días mejores.
Vendrán días mejores, dice usted, ¿eh?
Sí.
Ahora, usted habló un poco recién de la familia. La familia, me imagino que para ellos aún el recuerdo no se borra nunca, ¿no?
Nunca.
En lo familiar, en lo más cercano a ellos. Su señora, sus hijos, sus nietos, con los cuales él jugaba cualquier cosa, que le gustaba además, ¿eh? Nos tocó ver, incluso está por la televisión, una foto ahí, un momento en que el presidente Piñera, incluso muy cercano a su fallecimiento, a su muerte, ¿eh?, jugando con sus nietos. Eso lo deben echar mucho de menos. Eso es muy difícil, ¿cierto?
Muy difícil.
Usted que los conoce.
Muy difícil. Mira, estamos en la intimidad.
Sí.
Y estamos hablando de él y no de mí. Pero como yo soy un entrevistado, te puedo contar que yo fui el primero de los amigos cercanos.
Sí.
Que fue abuelo. Y no quiero meter a otro amigo, que no, me van a escuchar, que tiene mucho que ver con esta radio, que me van a escuchar. Que ellos me sacaban pica y me hablaban de... Mis nietos me dicen a mí, Totó. Como yo, mis nietos llamaron a mi padre y yo llamé a mi abuelo, Totó. Y ellos, y como se reía Piñera de mí, cuando, ¡ay, el Totó! Él fue abuelo. Y no te puedes imaginar el cambio de este hombre, el trato con sus nietos. Le cambió la vida. Y de reírse de uno, pasó a entenderlo uno, que el nietaje es una institución espectacular. Este año ha sido duro, y para los nietos también, para los hijos, imagínate. Pero había una cosa bien bonita, Alejandro. Tenemos un chat en que participan los hijos, los amigos, los hijos de los amigos y los nietos de los amigos. Créeme lo que te estoy diciendo.
Ya.
Y participan todos. Y durante el año es un chat muy vivo. Pasa algo y hay que decir alguna cosa que concierne a todos. Y todo, te estoy hablando de los padres encabezados por la Cecilia. La chica ha sido muerta. Maravillosa, ha sido un pilar fundamental. Yo por ahí lo dije en una entrevista, Piñera cojeaba sin la Cecilia. Ha sido extraordinaria. Los cuatro espectaculares, las nueras y los yernos sensacionales, y los amigos también hemos apañado y hemos estado ahí lo más junto posible, con prudencia, y lo subrayo, con prudencia, pero muy cercano, y alertas a estar ahí, atento a poder ayudar a pasar las penas. Y las penas se pasan a los Sebastián Piñera. Arriba los corazones.
Arriba los corazones. Estimados auditores, le vamos a agradecer a nombre de ustedes también a Pedro Pablo Díaz, ex embajador y un amigo muy íntimo yo diría, según lo que yo sea, el mejor amigo que tuvo el presidente Piñera.
No.
Sí, sí. ¿Para qué venimos con cosas? Ah, me lo han contado, por eso que me atrevo a decirlo. Así es que muchas gracias, Pedro Pablo. Creo que ha sido una muy interesante y además una... A ver, lo que usted ha contado ha sido algo tan íntimo, pero a la vez que para los auditores que están en la Radio Agricultura y recordando ese año, ese día, supiera usted la cantidad de teléfonos que recibían aquí a la entrada, digamos todo, porque querían saber qué pasó, por qué pasó, qué no, y la gente llorando, o sea, estábamos aquí. Así es que le agradezco mucho el que nos haya acompañado este día para recordar el año del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera. Así que muchas gracias, Pedro Pablo.
Yo te agradezco a ti, Alejandro, muy sinceramente, y a los auditores. Recordemos al presidente Piñera
para siempre.
Para siempre, invocando a Nuestra Señora de Fátima, que él la invitó a venir al Palacio de la Moneda y le dijo: bienvenida, Nuestra Señora de Fátima, que es la misma Nuestra Señora de Fátima que lo fue a buscar a las puertas del cielo y le dijo: bienvenido ahora, Sebastián Piñera, dame la mano y te conduzco al Padre. Que los chilenos se acuerden de la Virgen de Fátima ese día en el lago Ranco. La familia Piñera Morel va a construir una capillita y en su entorno salas para la gente del lugar, para ayuda social, y la capillita llevará a nombre Nuestra Señora de Fátima, y la primera piedra se pone el 6 de febrero.
Muchas gracias. Estimados auditores, como siempre, la entrevista de hoy con Pedro Pablo Díaz, y los invito, como siempre, para el próximo domingo también. Muchas gracias y hasta pronto.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Parragués.